Desde Washington le saluda Betty Janet Endara. Estas son las noticias. El presidente Barack Obama ofreció condolencias a la familia del exgobernador Mario Cuomo. Nos informa María de Los Ángeles Franco.
El presidente Barack Obama recordó al fallecido gobernador de Nueva York, Mario Cuomo, como una voz de tolerancia y dignidad. El exgobernador, un líder del Partido Demócrata a nivel estatal y nacional, falleció el jueves a los 82 años de edad, poco después de que su hijo Andrew asumiera por segunda vez la gobernación de Nueva York. Desde Hawái, donde la familia presidencial está de vacaciones, Obama y su esposa Michelle enviaron sus condolencias a la familia Cuomo. María de Los Ángeles Franco, para La Voz de América.
Más de 500 artistas de todo el mundo escribieron una carta al presidente Raúl Castro pidiéndole la liberación de su colega Tania Bruguera, detenida por tercera vez en 3 días en una nueva represión a disidentes que ha puesto a prueba la nueva relación de Cuba con Estados Unidos. Bruguera fue detenida el jueves cuando fue a una prisión de La Habana para pedir la liberación de otro disidente. La carta de los artistas a Raúl Castro dice que están profundamente preocupados por la reacción del gobierno cubano a un evento público que Bruguera convocó para permitir a los cubanos expresar sus opiniones políticas, pero nunca se realizó. Por su parte, el diario The Washington Post criticó las detenciones en Cuba y el acuerdo para restablecimiento de relaciones con Estados Unidos. Nos informa Angélica Herrera.
Un editorial del Washington Post critica la detención de varios disidentes en Cuba y el pacto de restablecimiento de relaciones con La Habana anunciado en diciembre por el presidente Barack Obama por no incluir el tema de los derechos humanos en la isla. El Post afirma que el acuerdo no incluye protecciones para los activistas pro-democracia y señala que las detenciones el miércoles de la artista Tania Bruguera y el esposo de la bloguera Joanny Sánchez, el periodista independiente Reinaldo Escobar, debieron haber sido una vergüenza para el presidente Obama, cuya administración solo expresó preocupación por los arrestos. Según el Post, Washington debió condicionar el restablecimiento de relaciones a garantías de que la libre expresión sería respetada y que los disidentes pacíficos no deberían ser perseguidos. Angélica Herrera para La Voz de América.
El miércoles, Estados Unidos expresó preocupación por la suerte de varios disidentes detenidos por el gobierno cubano, 2 semanas después de una histórica decisión de Washington de normalizar relaciones con La Habana. Un comunicado del Departamento de Estado indicó que Estados Unidos está profundamente preocupado por los recientes informes de detenciones y arrestos por parte de las autoridades cubanas, de activistas y miembros pacíficos de la sociedad civil. California inicia un programa de permisos de conducción para indocumentados. Nos informa Juan Pablo Sarruc.
Este viernes, California comienza a aceptar solicitudes para permisos de conducción de la mayor comunidad de inmigrantes indocumentados en el país. El Departamento de Vehículos Motorizados del Estado estima que alrededor de 1.400.000 personas solicitarán licencias de conducir en el primero de los 3 años de un programa que busca mejorar la seguridad en las carreteras y facilitar la vida de los inmigrantes. Desde los estudios de La Voz de América, les informó Juan Pablo Sarruc.
La oficina del líder demócrata del Senado, Harry Reid, hospitalizado tras sufrir lesiones el jueves mientras hacía ejercicios en su casa de Nevada, informó que regresará a Washington el fin de semana y estará presente el martes cuando el Congreso reinicie sesiones. Asistentes de Reid informaron que el senador se fracturó varias costillas y huesos en la cara cuando un equipo en el que hacía ejercicios se rompió, haciendo que el senador cayera al suelo. Reid fue tratado en el Hospital St. Rose Dominican en Henderson, Nevada, y en el Centro Médico Universitario de Las Vegas, donde pasó la noche bajo observación. El exgobernador de Florida, Jeb Bush, renunció a todos los cargos de directorio que ocupaba en una decisión que se considera un paso más hacia una campaña presidencial. A principios de diciembre, Jeb Bush anunció que planea activamente explorar una candidatura para las elecciones de 2016. El senador republicano por Florida, Marco Rubio, dijo que está cerca de tomar una decisión sobre si buscará la nominación presidencial republicana para las elecciones de 2016 en Estados Unidos. Rubio, un político conservador, dijo que tiene enorme respeto por el exgobernador Jeb Bush, quien ha anunciado que creará un comité para explorar la posibilidad de una candidatura, y dijo que si Bush entra en la contienda, será un candidato de gran credibilidad. Mariette Bowser, una demócrata de Washington, asumió este viernes la alcaldía de la capital estadounidense, prometiendo un nuevo comienzo para la ciudad, que está más densamente poblada y adquiriendo más poder económico, pero que continúa ensombrecida por los escándalos en el gobierno local. Bowser, de 42 años, una ex concejal, es la primera alcaldesa de Washington y la séptima de los alcaldes elegidos de la ciudad. Ella reemplaza en el cargo al exalcalde Vincent Gray, quien podría enfrentar cargos criminales por corrupción relacionados con su campaña electoral de 2010. En el plano internacional, la séptima flota de Estados Unidos anunció que ha enviado un nuevo barco al área del Mar de Java, donde el domingo se estrelló un avión de Air Asia para asistir en los esfuerzos de búsqueda y rescate que realizan las autoridades indonesias. El destructor USS Samson, equipado con sonar submarino, ya ayuda en el operativo. Funcionarios de Indonesia informaron que se han rescatado al menos 30 cuerpos. El avión llevaba 162 pasajeros y tripulantes. En Australia, la familia del periodista Peter Grest, encarcelado en Egipto, informó que sus abogados solicitaron la deportación de Grest luego de que una corte ordenara el jueves un nuevo juicio contra el periodista de Al Jazeera, condenado junto con dos colegas, el canadiense egipcio Mohamed Fahmy y el egipcio Baher Mohamed. Andrew Grest, hermano de Peter, habló desde Australia. Ahora que Peter es esencialmente un hombre inocente, señala, él no es más un convicto y eso le da un poco de espacio para que se tomen ciertos pasos a su favor y para que el presidente de Egipto intervenga y use sus poderes presidenciales para deportarlo. Un estadounidense que asistía a un centro de yoga en México junto con su esposa está desaparecido desde el 30 de diciembre. Hari Simram Singh Khalsa, de 25 años, un profesor de yoga originario de Leesburg, Virginia, partió en una caminata por las montañas de Tepozteco, cerca de Tepoztlán, el martes. El estadounidense envió dos mensajes de texto a su esposa el día que desapareció, donde le mostraba una imagen del centro vacacional y otro donde decía que se había equivocado de camino. La policía y ascensionistas locales realizan una intensa búsqueda. En materia de salud, la mala suerte común podría ser la clave en la determinación de quién se enferma de cáncer y quién no, dicen investigadores que descubrieron que 2/3 de la incidencia de cáncer de varios tipos puede ser atribuida a mutaciones aleatorias y no a factores hereditarios o hábitos como fumar. La cifra de muertes por ébola reportadas en el occidente de África aumentó a 7.905, según indicó la Organización Mundial de la Salud. La OMS señaló que en total se han reportado aproximadamente 20.206 casos de ébola desde que se detectó la epidemia en diciembre de 2013. Guinea, Liberia y Sierra Leona han sido las naciones más afectadas por el brote. En noticias del espectáculo, Bono, el guitarrista irlandés de la banda U2, dice que podría no volver a tocar la guitarra debido a las lesiones sufridas durante un accidente de bicicleta en Nueva York. El cantante sufrió varias fracturas, incluida una en su ojo izquierdo, el hombro y el codo izquierdos, cuando se estrelló con su bicicleta en Central Park en noviembre. En la página web de su grupo, Bono dice que la recuperación ha sido más difícil de lo que pensó. So here we are. La película Guardianes de la Galaxia encabeza la lista de los 10 filmes más taquilleros del año. Le siguen The Hunger Games Mockingjay Part 1, Captain America The Winter Soldier, The Lego Movie, Transformers Age of Extinction, Maleficent, X-Men Days of Future Past, Dawn of the Planet of the Apes, The Amazing Spider-Man 2 y Big Hero 6. Y hasta aquí las noticias. Desde La Voz de América en Washington les informó Betty Janet Endara.
Saludos amigos y la más cordial bienvenida a este programa especial de La Voz de América, Perspectivas 2015. Un espacio para plantear en análisis las perspectivas en Estados Unidos. Soy Yoconda Tapia y tengo mucho gusto en saludarlos desde los estudios centrales en Washington. Abarcaremos tres aspectos fundamentales para este propósito: la política interna en el país, la economía y la política internacional. Para ello tendremos invitados especiales, expertos en cada uno de estos campos, que expondrán sus puntos de vista para prepararnos para un nuevo año. Así que, empecemos. Estados Unidos enfrentará un año político bastante complicado, con profundos cambios. Vamos a escuchar este informe de Henry Llanos.
En 2014, el presidente Barack Obama dijo que el cambio de política hacia Cuba ofrece una oportunidad de intentar algo nuevo y de influenciar los acontecimientos en la isla. Por su parte, el secretario de Estado John Kerry dijo que la decisión de Obama de normalizar las relaciones con Cuba impulsará los intereses de Estados Unidos y los del pueblo cubano hacia el futuro y no hacia atrás. Muchos aplaudieron la medida, pero otros la criticaron. Así lo hicieron varios legisladores y senadores.
Y para analizar este tema en Perspectivas 2015, tenemos un saludo muy cordial para el licenciado Sebastián Arcos Casabón. Él es analista político, pero además miembro del Instituto de Estudios Cubanos y Cubanoamericanos en la Universidad de Miami, en esa capital. Sus primeras impresiones de este anuncio histórico que hizo el presidente Obama, ¿cómo lo analiza?
En mi opinión, esto ha sido un desastre desde el punto de vista de política exterior, específicamente con Cuba, y desde el punto de vista de negociación diplomática. El gobierno norteamericano ha entregado todas las demandas que había hecho el régimen de La Habana cuando secuestró al señor Alan Gross hace 5 años, sin recibir nada a cambio. Estados Unidos no consiguió ni una sola concesión fundamental de principio en su énfasis en que el gobierno cubano respete los derechos de los individuos, que al final es el objetivo de la política norteamericana con Cuba, lograr que se respeten esos derechos individuales.
Licenciado, yo quería preguntarle algo. El presidente ha puesto como ejemplo las relaciones que Estados Unidos mantiene con China. También es un régimen comunista, pero tiene un intercambio comercial muy amplio. Y el presidente ha visitado China hace muy poco tiempo. ¿Este es un ejemplo válido para usted?
No, no es un ejemplo válido por la siguiente razón. En primera, la política exterior no es una política exterior que se repite. La política exterior siempre se acomoda a las condiciones particulares de la nación con la que se está tratando. Obviamente, no se puede tratar a China de la misma manera que se trata, digamos, a Burundi. Es imposible no lidiar con China. En el caso de Cuba, ninguna de estas condiciones se cumple.
Muchísimas gracias a don Sebastián Arcos Casabón por sus comentarios, muy importantes sin duda alguna. Coincidimos, sin embargo, en que es un hecho histórico.
Definitivamente.
El exgobernador de la Florida, Jeb Bush, anunció su decisión de iniciar los planes de exploración de campaña, conformando un comité político dentro de la posibilidad de postularse para presidente de Estados Unidos. Jeb Bush utilizó su cuenta en Twitter y la página Bush en Facebook para mencionar que discutió el tema durante las vacaciones de Acción de Gracias con su padre George W. H. Bush y su hermano George W. Bush, ambos expresidentes de Estados Unidos, y toda su familia. Como resultado de estas conversaciones y tras una reflexiva consideración de la clase de liderazgo fuerte que Estados Unidos necesita, dice Bush, he decidido explorar activamente la posibilidad de postularme para presidente de Estados Unidos. Este paso es el inicio de la exploración que Jeb Bush plantea anticipando reuniones con líderes y miembros del Partido Republicano para, como dijo textualmente, tener una conversación que ayude a restaurar la promesa de Estados Unidos. En su declaración, Bush dijo que la comisión le ayudará a facilitar conversaciones con los ciudadanos a través del país para establecer un debate sobre los grandes desafíos que enfrenta el país. Y precisamente sobre este tema vamos a plantear el análisis en esta próxima entrevista. Con muchísimo gusto le doy la más cordial bienvenida a Israel Ortega. Él es analista político y está con nosotros vía telefónica. ¿Cuál es la impresión que usted tiene? Se habló muchísimo de la posibilidad de que Jeb Bush fuera a considerar una posible candidatura, pero esto ya prácticamente oficializa esa decisión.
Creo que sin duda Jeb Bush ahora es uno de los líderes en cuestión de las encuestas, ¿no? Él va a estar liderando las encuestas para el 2016 y no olvidemos también los recursos que ahora tiene a su disposición. Como señalaste al principio, su papá, su hermano, ambos han sido presidentes, así que muy rápidamente va a poder activar aquellos que han donado las campañas de los Bush, y eso va a darle la ventaja a otros candidatos.
Bueno, recordemos que cuando Marco Rubio fue candidato a senador, recibió un fuerte respaldo de Jeb Bush durante su campaña, o sea que están muy relacionados sin duda alguna, pero ¿cómo observa usted este proceso ahora en el que se plantean muchas posibilidades de que Jeb Bush sea candidato? Y también en el Partido Demócrata se sigue hablando con bastante fuerza sobre la candidatura de Hillary Clinton. Estaríamos hablando de dos familias que empiezan a mostrar tradición política en Estados Unidos.
Sí, así es. Y este país no ha sido uno que realmente favorece dinastías. Y creo que la percepción, ¿no?, que dos familias esencialmente están dominando el ámbito político podría causar complicaciones para Jeb Bush y para Hillary Clinton. Y que creo que no es nada por dado que Jeb Bush va a ser el nominado para el Partido Republicano. Yo veo también muy difícil que gane la nominación porque algunos conservadores no piensan que realmente sea conservador. Y no olvidemos que los estados de Iowa, por ejemplo, estados conservadores tienen muchos conservadores republicanos, y eso podría complicar que Jeb Bush realmente pueda ser nominado.
Y en Perspectivas 2015 de La Voz de América, les presentamos esta entrevista de análisis.
Tengo mucho gusto en dar la más cordial bienvenida a Israel Navarro. Él es un experto en temas electorales y campañas electorales y nos ha acompañado durante 2014 para poder analizar muchos de estos temas. Israel, bienvenido, qué gusto saludarlo.
Yoconda, con el gusto de saludarte como siempre.
¿Cuál es la perspectiva en general que usted observa, Israel, para un 2015 que se anticipa bastante complicado?
Es correcto, pues básicamente en el argot popular dicen que el 2015 será el año de Pablo Picasso, pues porque pinta muy feo. La verdad, hay ciertas circunstancias que nos hacen pensar que va a ser en términos políticos muy complicado, tanto para republicanos como para demócratas. Por un lado, el presidente Obama, pues en estos dos años que le quedan, y empezando en el 2015 de la presidencia, va a tener que consolidar su liderazgo y lo que sería su legado, que no se le vea rebasado solamente por el hecho de que en los últimos dos años tenga un Congreso en contra. Entonces, pues esto pinta muy difícil porque va a tener condiciones de viabilidad política muy limitadas para operar.
Y por último, Israel, el presidente Obama ha repetido en varias oportunidades en estas últimas semanas que él ya no será candidato. Deja ver que su preocupación no está en ello. Sin embargo, su accionar y su figura pueden tener mucha influencia en el Partido Demócrata de aquí en dos años.
Lo que se avizora es que en la boleta muy probablemente podría ser una Clinton Bush de nuevo. O sea, si lo vemos desde el punto de vista, podría ser Hillary Clinton la candidata y podría ser también Jeb Bush en este, uh-huh, en este caso, ¿no?
Israel, muchísimas gracias.
La las noticias.
The United States is deeply concerned by reports of the
los eventos Chinese más relevantes.
Que ci farà bene fermarci in questa strada di violenza.
La información.
The United States maintains a strong relationship and commitment.
Las entrevistas.
Yo creo que el consumo es el mecanismo más poderoso que tiene esta economía.
Todo lo que acontece en el mundo, descúbralo en boanoticias.com.
Usted escucha Perspectivas 2015, un programa especial de La Voz de América. La economía estadounidense se recupera lentamente y este próximo año puede tener grandes desafíos.
Y para analizar este tema en Perspectivas 2015, tenemos con nosotros al experto en temas económicos y financieros, Alberto Bernal, para poder hablar un poco de lo que podrían ser las perspectivas para 2015.
El 2015 va a ser un año de un crecimiento económico en Estados Unidos que va a rondar alrededor del 2.5%. Digamos que es un crecimiento aceptable, pero todavía bastante lejos de tener una recuperación económica en Estados Unidos que sea compatible con lo que se ha visto más en el pasado, ¿no? En los antiguos episodios de recuperación económica han sido mucho más fuertes y por lo tanto es muy temprano para sacar la champaña y celebrar, ¿no? Entonces vamos a ver qué tal se comporta la economía durante el 2015, pero creo que hay bastantes cosas que uno podría pronosticar. Por ejemplo, la inflación durante el 2015 va a ser un fenómeno que va a mantenerse muy acotado. Entre otras cosas, pues porque es muy probable que el precio del petróleo se mantenga más abajo en términos promedio, digamos, comparado con el 2014. Entonces tendremos una inflación baja y eso va a ayudar un poco a que haya algo más de poder adquisitivo entre los norteamericanos.
La Reserva Federal este 2014 se comportó de la manera previsible de mantener todos los recursos que tiene a su alcance para poder apoyar esta recuperación económica. ¿En 2015 seguiremos igual o habrá alguna posibilidad de cambiar esa política?
Nosotros en Bullpix seguimos pensando que las tasas de interés se van a mantener estables hasta finales del 2015. Solamente pensamos que va a haber un incremento de tasa de interés en diciembre del 2015. Y este incremento de tasa de interés va a ser muy, muy, muy despacio, digamos. La Reserva Federal va a tomarse su tiempo antes de incrementar las tasas y la razón por la cual va a tomarse su tiempo es porque tiene la capacidad de hacerlo. Entre otras cosas, porque la inflación se mantiene muy acotada. Entonces, mientras no haya inflación, no hay ninguna razón por la cual la Fed tenga que tomar decisiones muy agresivas. Y ese sigue siendo el escenario base desde el punto de vista de la inversión a futuro.
En líneas generales, señor Bernal, 2015 se muestra con un futuro prometedor para la economía estadounidense.
Yo pensaría que va a ser un año parecido al 2014 en términos de cómo se comportan los mercados. Entonces, por eso en Bullpix esperamos un incremento del 10% adicional en los precios de las acciones. Una caída adicional en el desempleo, muy probablemente en el 2015 se van a generar aproximadamente 2.6 millones de empleos en Estados Unidos. Pues es un número aceptable y veremos si la tasa de participación laboral, que es la gente que está dispuesta a trabajar, se comienza a incrementarse otra vez, porque la disminución que hemos visto desde el 2009 es preocupante.
Señor Bernal, que tenga un feliz 2015.
Estamos en Perspectivas 2015, un programa especial de La Voz de América. La política exterior de Estados Unidos en 2015 encarará varios desafíos y el presidente Barack Obama deberá asumirlos.
Tengo mucho gusto en saludar al doctor Isidro Sepúlveda. Él es experto en temas de relaciones internacionales. Quisiera empezar preguntándole cuál es la óptica que usted tiene sobre el conflicto que ha planteado el grupo Estado Islámico y la respuesta que ha habido de Estados Unidos y los países aliados. ¿Esto tendrá repercusiones en el 2015?
Muy probablemente no. Lo que ha habido fundamentalmente ha sido una toma de conciencia sobre la amenaza a la seguridad internacional que supone el Estado Islámico y ha habido la generación de una gran coalición internacional para, en primer lugar, situar al Estado Islámico dentro de unas coordenadas de peligro para todos y, posteriormente, qué medidas estrictamente diplomáticas y sobre todo militares hay que hacer para frenar su avance. Pero lo cierto es que ese proceso de concienciación, como las medidas militares que se han tomado, no han sido suficientes para frenar el avance, la consolidación y sobre todo la capacidad de atracción que tiene el Estado Islámico. El papel que hace aproximadamente 10 años tenía Al-Qaeda para atraer a los principales radicales islamistas de todo el mundo, ahora lo tiene el Estado Islámico, con el agravante de que frente a una Al-Qaeda que no tenía unos objetivos muy, muy delimitados y sobre todo no tenía un programa de actuación inmediato, el Estado Islámico quiere constituirse como Estado y quiere la restitución del califato e incluso tiene señalado un líder máximo. Por tanto, este asentamiento, este enraizamiento sobre un territorio donde se cometen todo tipo de barbaridades, pero que lo legitima por el control político de ese territorio, lo convierte en un enorme peligro para todos y sobre todo para los vecinos. La participación de Estados Unidos en esa coalición, liderando el movimiento frente al Estado Islámico, ha sido la correcta. Ahora bien, se necesita una mayor implicación de ese liderazgo y fundamentalmente utilizar unas armas más determinantes para combatir esta amenaza internacional.
Se ha criticado bastante a la administración Obama en cuanto a su política exterior. En muchos casos se ha mencionado que el presidente Obama no tuvo la fuerza necesaria para mostrar a un país fuerte, a una potencia mundial como es Estados Unidos. La situación que se va a plantear en el Congreso a partir de enero, doctor Sepúlveda, va a ser muy difícil para el presidente. ¿Usted cree que esto incida en el manejo de su política internacional? ¿Será más agresiva de pronto?
Puede ser más escenográfica, ¿no? Puede ser más simbólica, pero no va a cambiar de forma excesiva, fundamentalmente porque a partir de enero el Senado tiene una parte fundamental en la legitimación de la política exterior del país y, por tanto, la Casa Blanca va a tener una cortapisa muy importante a la hora de levantar cualquier tipo de política, cualquier tipo de programa hacia un conflicto o un país determinado. Es muy importante entrar en el contexto en el que se puede decir que la política exterior de la presidencia Obama ha sido débil o limitada, ¿no? Hay que tener en cuenta que el programa fundamental, el objetivo número uno de la administración era la rebaja del déficit y luchar contra una crisis que desde el 2008 tenía atenazado el país. El presidente lo que ha hecho es recortar y recortar mucho los presupuestos. En consecuencia, se ha dotado de menores capacidades para operar en el resto del mundo. Las rebajas que se han producido en el Departamento de Defensa han sido extraordinarias. En ningún momento, en ningún presidente ha recortado tanto en los gastos de defensa. Y esto se plasma en las posibilidades de actuación fuera. Si esto lo comparamos con la circunstancia económica global en la que la economía de Estados Unidos crece, pero crece poco, mientras hay otras economías que crecen y crecen mucho. Si esto lo sumamos al hecho de la crisis financiera interna de Estados Unidos, mientras que hay otros países fuera muy importantes que tienen unos superávit considerables, tenemos una ecuación que pinta de gris toda la actuación de la presidencia Obama. Pero no ha sido por las decisiones tomadas en la Casa Blanca, sino por más bien por unas circunstancias sobrevenidas que han sido bastante adversas a la presidencia del presidente.
Doctor Isidro Sepúlveda, muchísimas gracias por su tiempo para La Voz de América y por brindarnos tan valiosos comentarios. Y le deseo un feliz 2015.
Gracias a ustedes.
Y hasta aquí este programa especial de La Voz de América, Perspectivas 2015. Muchísimas gracias por su sintonía. Gracias a Elena Skotowska en la producción general. Y cerramos con música, como hacemos habitualmente. Este es uno de los temas que se mantuvo en los primeros lugares de la lista Billboard. Es Meghan Trainor, All About That Bass. Soy Yoconda Tapia. Y desde los estudios de La Voz de América en Washington les deseo un feliz 2015.